El régimen cubano libera a dos coordinadores del UNPACU, Carlos Samel Oliva y Jorge Cervantes.
Amenazaron con cárcel a la madre de activista que se encuentra en estado de salud muy delicado.
Vecinos de La Habana Vieja rinden homenaje a las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, visitó a la dama de blanco, Xiomara Cruz, en Hospital de Miami.
El Senado de Estados Unidos comienza una nueva fase del juicio político al presidente Trump.
La actriz Regina Duarte, nueva titular de la Secretaría de Cultura de Brasil.
Y en China, el número de muertos por el coronavirus alcanza los 170. Hay más de 7.000 afectados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Estas y otras noticias que les hemos reseñado estarán presentes en esta emisión informativa de Radio Martí de 2 horas, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, del UNPACU, Carlos Samel Oliva y Jorge Cervantes, fueron liberados tras pasar 3 días detenidos allí en la primera unidad de la Policía de Santiago de Cuba. El miércoles continuaba el operativo policial en la sede principal del UNPACU, donde se encuentra la familia del líder del grupo, José Daniel Ferrer. Fueron detenidos también algunos activistas, según dijo a Radio Martí Caterine Mojena, integrante del grupo opositor.
Ayer, tarde en la noche, Carlos Amelio Oliva Torres y Jorge Cervantes García fueron liberados luego de más de 72 horas de injusta detención. Se encontraban en la primera unidad policial de acá de Santiago de Cuba y como yo me imaginaba, cuando ocurrió el fuerte sismo, los mantuvieron dentro de los calabozos y los guardias salieron a refugiarse, mientras que los presos se quedaron dentro de sus calabozos y les dijeron que no lo podían sacar porque eran demasiados. Ahora mismo hay un fuerte operativo policial en la sede. Sacaron a todos los activistas, la tienen allí secuestrada, porque no permiten la entrada ni la salida de nadie. Solo están los niños de José Daniel en una de las viviendas y la esposa en otra de las viviendas, porque son 3 las viviendas que conforman la sede de la organización. Varios activistas resultaron esta mañana detenidos, entre ellos Ever Hidalgo Cruz y su esposa Adaibis Ladrón de Guevara. No sabemos dónde los tienen, solo que los sacaron de la sede y se los llevaron detenidos.
Y la madre de un activista que se encuentra en delicado estado de salud ha sido detenida y también amenazada por ser o con ser procesada. ¿De quién se trata? Conozcamos la noticia con Tomás Cardoso.
Este martes a las 10 de la mañana fue conducida hasta la tercera unidad de la policía en la capital tunera, Yolanda Carmenate, madre del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, quien sufre de cáncer en sus extremidades inferiores y se encuentra bajo licencia extrapenal, informa Yolanda.
Vino un oficial de la seguridad que se hace llamar por el árabe y me condujo hasta la tercera. Allí fui interrogada y amenazada con ir a prisión si continuaba diciendo que ellos inocularon al hijo mío.
Durante el interrogatorio, ella le reafirmó a los oficiales que responsabiliza a la policía política por el estado de salud en el que se encuentra su hijo.
Yo sí se lo dije que él salió de la casa el 12 de agosto en su plena facultad de física y psíquica. ¿Cómo es posible que ahora mi hijo esté sufriendo ahí una agonía de un cáncer que ellos están tratando de evadir la responsabilidad y que uno coja miedo y no lo siga siga acusando de una verdad.
La madre de Cristian también denuncia el bloqueo al que está expuesta su casa, donde no se le permite que personas lleguen con ayuda para su hijo.
Hay vigilancia por parte de la policía política, y si no, a través de vecinos y de trabajadores de la panadería y de la bodega que tengo enfrente. Si no le dejan llegar recursos ni monetarios ni de medicamentos, es para que se muera, porque ellos tampoco se lo dan.
El 12 de agosto, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una madre que sufre por su hijo. Esos eran los detalles que nos ofrecía Tomás Cardoso. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, la encargada de negocios estadounidense en La Habana, Mara Tekash, visitó a la dama de blanco Xiomara Cruz. Está hospitalizada en esta ciudad.
En la cuenta de Twitter de la embajada estadounidense en La Habana se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tekash que la opositora cubana está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación a la convaleciente.
Y terminamos este segmento haciendo referencia a cómo han reaccionado vecinos, familiares, por supuesto, ante el derrumbe de un balcón que ocasionó la muerte de tres niñas. Molestos y con muchas interrogantes, han rendido homenaje a las víctimas. Ivette Pacheco ofrece la información.
Vecinos del barrio Habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Gijedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas, y todos nos queremos bajar, le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente, y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada, quitaba cuatro o cinco ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores, y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. Aquí en Estados Unidos, el Senado ha comenzado una nueva fase en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Es la etapa de las preguntas. Michelle Sage amplía.
Los senadores comenzaron el primero de dos días para plantear preguntas tanto al equipo legal de Trump como a los demócratas en la Cámara de Representantes, legisladores que se han desempeñado como fiscales en el juicio por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Entre las preguntas que se hicieron este miércoles está si se puede dar un veredicto con pleno conocimiento sin escuchar declaraciones de testigos. El legislador demócrata Adam Schiff.
The short answer to that question is no.
Él dice que la respuesta respuesta corta es no, no se puede tener un juicio justo sin testigos. Se le preguntó al equipo legal del presidente si el Senado debía considerar más de un motivo en su evaluación del artículo 1 contra Trump, abuso de poder. El abogado Patrick Philbin.
Once you get into a mixed motive situation,
él dice que una vez que se entra en una situación de varios motivos, si hay uno personal, pero también uno en el interés público, no puede ser una ofensa porque sería absurdo que el Senado se ponga a considerar qué porcentaje fue motivo legítimo y cuál es personal. El interrogatorio precede a una votación más adelante en la semana sobre declaraciones de testigos, incluyendo al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, como desean los demócratas. Los republicanos del Senado hasta ahora se han negado a permitir testigos o nuevas pruebas en el juicio. Pese a los reclamos de los abogados del mandatario de que el proceso cese inmediatamente, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, admitió a legisladores que no tiene los votos para rechazar los pedidos de los demócratas de que se permita la comparecencia de testigos, luego de que se filtraran fragmentos de un manuscrito de Bolton en el que alega que Trump le dijo que estaba condicionando la ayuda militar a Ucrania a que su gobierno investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo. Por su parte, la Casa Blanca envió el miércoles una carta al abogado de Bolton quejándose de la cantidad significativa de información clasificada en el manuscrito. Bolton y su abogado han insistido en que el libro no tiene nada de información secreta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Casa Blanca está considerando nuevas restricciones para las aerolíneas estadounidenses que vuelan hacia y desde China, además de las restricciones voluntarias que las compañías han establecido, dijo el miércoles el asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow.
Kudlow informó también que funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con sede en Atlanta, Georgia, iban a China para ayudar con el brote de coronavirus por invitación de ese propio país.
Funcionarios de Sanidad Internacionales expresaron ayer miércoles una gran preocupación por el hecho de que el peligroso nuevo virus esté empezando a propagarse entre personas fuera de China, algo inquietante mientras la nación asiática y la comunidad mundial trabajan frenéticamente para contener el brote.
Ya los muertos son 170. El nuevo coronavirus ha infectado a más personas en China de las que se enfermaron durante el brote del síndrome respiratorio agudo grave, conocido por las siglas en inglés SARS, en los años 2002 y 2003.
El miércoles, el número de casos confirmados aumentó a 5.974, superando las 5.327 personas que fueron diagnosticadas con el SARS. Para el jueves, o sea hoy, la cifra ya es de más de 7.000.
En segundos tendremos la información del tiempo y también el segmento de Alborada Guajira. Pero antes podemos decirles que la famosa actriz brasileña Regina Duarte, o Regina Duarte, aquella que interpretó Malú Mujer, aceptó ser la nueva titular de la Secretaría de Cultura del país, un cargo con el que la llamada novia de Brasil pretende pacificar la relación entre el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y la clase artística.
Regina Duarte cuenta con una larga carrera en el mundo del teatro y también la televisión, pero ahora saltará de lleno a la política para sustituir a Roberto Alvim, quien fue destituido por Bolsonaro de forma fulminante el pasado 20 de enero tras emular al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels en un video institucional.
A las 5:14 ya tenemos la intervención a través de la vía telefónica de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días, Rafael. ¿Cómo no voy a estar bien oyéndote a ti, a los amigos de Radio Martí, también Joan, Maite, Teudi, bueno, y toda esta grandeza de tu programa? Rafael, buenas condiciones en Cuba. Esta mañana hay algunas condiciones de niebla, pero por después, cuando levante la mañana, cielos con muy poca nubosidad. Alguna nubosidad en la región occidental, pero en el resto del país casi totalmente despejado. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius y muy agradables en las máximas en hora de la tarde, entre los 28 y los 31, los vientos variables débiles y tendremos poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Alborada Guajira, como siempre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira.
Alborada Guajira, Alborada Guajira, muy buenos días a los oyentes de Radio Martín Noticias y sobre todo este segmento que tan gentilmente atiende nuestra colega Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto, buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Gentilmente yo no sé tanto, pero con un gusto, sí, con mucho
bueno,
gusto, de verdad.
Está incluido, está incluido.
Gracias, Sisto. De verdad que trabajar aquí y trabajar con ustedes y hacer que los campesinos cubanos se sientan escuchados, atendidos de alguna manera y sientan que su voz llega a toda Cuba a través de Radio Martí, pues es un gran placer. Y vamos a darle hoy una repasadita a eso que Juan Luis Guerra llama el costo de la vida.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you. Si la gasolina sube otra vez.
Vengo que baja, ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega
a piensa usted,
será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sié.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió?
Pues sí, el costo de la vida. En Cuba el costo de la vida cada día va más arriba, se dispara en los precios de todo, del café, del combustible, el precio del pan, de las cosas en el mercado negro. Y por supuesto el desempleo es una cualidad, ¿no?, que avala todo esto. El desempleo, que en el caso de los campesinos cubanos muchísimas veces está causado por el abandono de las tierras, por la falta de una visión clara del gobierno para hacer producir mejor esa tierra de Cuba que es tan fértil. Y muchísima gente está en Cuba en este momento pensando cómo se las puede arreglar para sacar adelante a la familia y sacar adelante su trabajo, dado que hay gente que está siendo desempleada. Yo creo que en diferentes lugares de Cuba, no solamente, digamos, en los centros de mayor producción, como puede ser Pinar del Río, en el caso del tabaco, Oriente, en el caso del café. Yo creo que en todas las provincias de Cuba y a lo largo de la isla, de toda la isla, el problema puede ser el mismo. Rolando Popo Carrerero, desde Pinar del Río, nos cuenta cómo es esta historia.
La mano de obra está muy preocupada. Hay muchas personas desocupadas porque, como no se ha podido sembrar todo el tabaco, hay mucha gente que viven de jornalero con los campesinos y están muy preocupados porque simplemente no hay trabajo. Por lo general aquí se paga el campesino que es propiedad de la tierra, bueno, entre comillas, le paga al jornalero, pero el mayor problema es que hay muchas personas desocupadas porque simplemente no tienen trabajo en el campo porque no hay tabaco sembrado. Estamos reunidos varios jornaleros, varios campesinos. Muchas personas jóvenes estaban planteando este interrogante. Ellos decían, ¿qué nos vamos a hacer? Porque ahora no tenemos trabajo y tenemos hijos que mantener, tenemos una familia que mantener, sin embargo no vemos una vía de escape a este problema. Entonces la situación es bastante seria porque si nosotros tomamos en cuenta que Pinar del Río, prácticamente el 90% de Pinar del Río es tabaco, porque el tabaco es el principal cultivo y la principal fuente de empleo en Pinar del Río, ya te darás cuenta que hay mucha gente desempleada que no tienen otra cosa de que vivir.
Ese es otro dilema que existe ahí en Cuba. No hay trabajo en la ciudad, pero no hay trabajo en el campo. Los del campo entonces no pueden irse a la ciudad. ¿Qué hacer?
Es difícil, Sisto. Si uno pone el foco, ¿no?, en que este campesino está hablando de un lugar que es emblemático para la producción de tabaco de Cuba, que la campaña apenas empieza, y es el cultivo o el producto que más se vende en el extranjero. El buque insignia, ¿no?, de la economía cubana, en cierta medida, es el tabaco que se vende en todo el mundo. Bueno, pues si esto ocurre allí, ¿qué no pasará en otros lugares donde los cultivos menores tienen menor importancia? Es dramático pensar que estás trabajando para no saber si puedes mantener a tu familia, si vas a cobrar. Muchos están endeudados porque el Estado no les paga lo que tienen atrasado. Hace un año hay producciones que no se acaban de poner al día con los pagos a los campesinos. Sin embargo, las multas están ahí, la represión está ahí. La compra en el mercado negro de los productos que tienen que comprar, muchos de ellos gastarse el dinero para poder mantener la producción, gravita sobre los campesinos cubanos. Y Efraín Rodríguez también, desde Minas de Matahambre, que está muy cerca de este lugar también, en Pinar del Río, pues también nos está hablando del desempleo en esta zona.
Minas es un pueblo donde siempre fue, la industria minera fue la que se desarrolló. O sea, en el 92 fue cerrada por problemas financieros. Se determinó que no se podía seguir extrayendo la producción de cobre. Y bueno, realmente el pueblo ha sufrido desde entonces una fractura en lo que es la parte de financiera. Aquí existen, a raíz del cierre de las minas, se desarrolló la producción de tabaco. O sea, se montaron unas escogidas aquí en el pueblo de Minas, Santa Lucía, Cabeza, Sumidero, y más o menos se les fue dando empleo a las mujeres que quedaron desempleadas, porque en esta industria minera había un personal de más de 1,000 trabajadores, y el resto de los hombres fueron unas opciones de trabajo fuera de la provincia, en La Habana, en Noa, en Oriente, donde se le diera la posibilidad de trabajar, y salieron del pueblo. Incluso hoy por hoy, que se han normalizado algunas fuentes de empleo, tanto en el sector agrícola como en el sector no estatal, hoy continúan un grupo grande de trabajadores fuera del municipio, en industria de la eléctrica, en la industria del gas, en algunas industrias, buscando un sustento.
Eso, buscando un sustento. Uh-huh. Eso lo define todo, Sisto. Es la búsqueda del hombre en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? El sustento de cada día. Y en el caso de Cuba se hace mucho más difícil, porque hablábamos que los campesinos están desamparados, ni siquiera tienen leyes que protejan su situación, ¿no? Los abogados que a veces uno consulta en el caso de los campesinos cuando tienen una demanda que plantearle al gobierno, pues me dicen, pues están desamparados porque efectivamente muchos de ellos desconocen sus derechos, y cuando los intentas poner en práctica, los poquitos que tienen son bloqueados porque saben que pueden entonces ser sancionados, ¿no?, al retirarle las tierras que tienen en usufructo, los permisos de trabajo, al no darle las patentes, como le llaman ellos en muchos lugares. Es una situación bien difícil.
Ahí es donde se ve que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que supuestamente debe proteger a los campesinos, no es más que una entidad estatal que responde a las disposiciones y a las irregularidades del sistema.
Sigue siendo una entidad parásita, en la realidad, que está una figura que no es decorativa, porque si fuera decorativa no hiciera nada, pero en este caso la NAS lo que hace es entorpecer el trabajo del campesino. Tomás Cardoso, un colega nuestro de aquí de Radio Martí, también preparó una serie de entrevistas sobre el estado o el abandono en que están las tierras en Cuba en este momento.
Más de 12.000 campesinos cubanos al cierre del 2019 permanecen a la espera de una autorización de las autoridades gubernamentales para explotar tierras solicitadas en usufructo, informó un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González comenta que esas tierras son entregadas en las peores condiciones y el gobierno no ofrece insumos y recursos para hacerlas productivas.
Existen muchas de esas tierras en las condiciones deplorables por las plantas invasivas, llámese marabú, aroma, que prácticamente necesita mucha inversión, y es cierto que los campesinos en Cuba no tenemos la economía necesaria ni los insumos para realizarlo. En esto también está la poca importancia que le ha dado el gobierno a la producción agropecuaria.
En Quemado de Güines, el campesino Iván González expresa que el gobierno prioriza en la entrega de tierras a militares y funcionarios del Estado.
Cae siempre la mejor tierra más fuerte, la tiene el propio ejército. Se le ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en ningún estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido. Entonces, sobre eso hay corrupción. Ese pedido de tierra perdido, lejano, es el que ellos quieren dárselo a la gente de la calle, pero nunca con una buena voluntad.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, explica que el Estado no libera las tierras, pero tampoco le pone dinero a la agricultura.
Se debe a la traba burocrática de la liberación de la tierra. Hoy en día no se le está poniendo
disminuyendo el dinero a la agricultura, y es la realidad. Incluso el tabaco, que es el más priorizado de todos, tiene su debilidad de suministro en este momento.
En entrevista con el diario Granma, Eddie Soca Baldoquín, director de suelos y control de tierra del Minagri, reconoció que esa institución no cuenta con los insumos y tecnología necesarios para una eficiente explotación de la tierra. Por tanto, muchos campesinos ven limitados los rendimientos productivos.
Si el Minagri no cuenta con esos recursos, el Minagri, que es una institución, el Ministerio de la Agricultura en Cuba, ¿con qué pueden contar los campesinos que apenas tienen con qué respaldar sus producciones y con qué darle de comer a sus animales o establecer un regadío en una zona de cultivo, desviar el curso de un pequeño arroyuelo para poder combatir la sequía? O sea, es difícil en condiciones muy extremas, en condiciones de carencias y de privación de derechos, hacer prosperar cualquier iniciativa individual, cualquier negocio pequeño que uno quiera poner en práctica. Por eso los gobiernos dictatoriales dependen mucho de las medidas restrictivas, para que la gente dependa entonces de ellos a su vez. Es un círculo vicioso sobre el que hemos hablado muchas veces, que la única solución puede estar en lo que diría Willy Chirino, ¿no?, en esta canción con la que vamos a despedirnos hoy. Libertad.
Todos nos damos la mano para pedir libertad. El que no la tiene, no tiene nada. Oye, mira, no tiene nada. El que no la tiene, no tiene nada. Y si tú no la tienes, ve y búscala.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 retomamos la información aquí en esta emisión de 2 horas de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en New York, ha hecho un llamado a las autoridades cubanas para que le devuelvan los equipos de trabajo a la periodista Iliana Hernández y que le permitan informar libremente. Los detalles desde la Gran Manzana con Carmen María Rodríguez.
La funcionaria Natalie Southwick del Comité para la Protección a los Periodistas se hace eco del llamado del Comité para la Protección a los Periodistas al gobierno cubano para que le devuelva el equipo de trabajo a la periodista cubana Iliana Hernández. Así se manifiesta Natalie Southwick a nombre del CPJ.
Desde el CPJ, bueno, llamamos a las autoridades cubanas que devuelven los equipos confiscados de la periodista Iliana Hernández y que permítela seguir informando libremente.
O sea, ustedes hacen doble llamado, libertad de expresión y también la libertad de poder ejercer su profesión con sus propios equipos. Ella presentó, señora Southwick, Natalie Southwick, los documentos que muestran que esa es propiedad de ella. No obstante, no se los han devuelto. ¿Cómo ve el CPJ esta acción del gobierno cubano?
Es otra manera de las autoridades de como intentar impedir el trabajo periodístico de ella, pues obviamente como sacar los mismos equipos es de una forma muy obvia y muy, pues digamos, física de como impedir la labor periodística.
El Comité para la Protección a los Periodistas hace constar en un comunicado de que Iliana Hernández el 13 de enero se presentó a la policía y suministró a los representantes allí de la documentación que certifican de que ella obtuvo esos equipos de manera legal. No obstante, las policías se negó a recibir sus documentos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, y tras ser detenida el martes, la activista Oilín Hernández fue multada y también amenazada con ir a prisión si continuaba su activismo en el movimiento Damas de Blanco. Hernández dijo a Radio Martí que fue arrestada cuando salía de la sede nacional del grupo opositor femenino en Lautón, La Habana.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana yo salí de la sede allí en Lautón y estando en la parada esperando la guagua me apareció un auto patrulla con 4 policías y un oficial de la seguridad del estado. Yo tenía el teléfono en las manos y entonces ellos se me tiraron a arrebatarme el teléfono de las manos y fueron empujones y me metieron bruscamente dentro del patrullero. De ahí me trasladaron para la PNR de Aguilera. Ahí estuve alrededor de 1 hora encerrada en la patrulla y fui multada con 150 pesos moneda nacional. Según ellos, por el decreto ley 141, artículo 2, inciso H, que consiste en violación de dispositivos de seguridad. Me trasladaron hacia la unidad policial de Marianao, y ahí me trasladaron al punto de control en la zona de Machurrucutu, el municipio de Bauta. Ahí estuve más de 3 horas, estuve encerrada en la patrulla. Luego me sacaron del autopatrulla y me metieron en una oficina de ese punto de control Ahí estuve bajo interrogatorio dos horas y media. Que si yo no pago las multas y si continúo yendo para la sede y saliendo los domingos aquí en mi municipio a la campaña Todos Marchamos, ellos me van a llevar a la prisión.
Mientras se conocían detalles de la multa que le impusieron a esta activista, Oilín Hernández, también se daba a conocer de la liberación de dos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes. Igualmente, en el centro de la isla, el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, y otros activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo eran liberados tras permanecer varias horas detenidos en el Centro de Investigaciones Criminales, allí en Santa Clara, tal como señala Joel Bravo.
Centro de Investigaciones Criminales, que eso es institución provincial aquí en Ciudad de Santa Clara, y de ahí no hicieron un acta de advertencia que hacen ellos siempre, soltaron a todos los demás y a mí sí me dejaron, del Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y del Movimiento Opositor Contra el Estado. Muchos fueron interceptados antes de llegar ahí al monumento José Martí, porque iban muchas escuelas a celebrar ese día el aniversario del apóstol, y bueno, la seguridad del Estado no impide que nosotros lleguemos a ese lugar.
Por otro lado, este miércoles hubiera cumplido 40 años Harold Cepero, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que murió en el 2012 junto al opositor Oswaldo Payá en un suceso que las autoridades cubanas describieron como un accidente de tránsito, pero que muchos califican de asesinato. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y hermano de Oswaldo Payá, conversó con Radio Martí sobre la personalidad y las condiciones en que perdió la vida Harold Cepero.
Un día como hoy, Harold cumpliría 40 años, pero no los puede cumplir porque hace 8, ya en el 2012, fue ejecutado por la seguridad del Estado. Harold Cepero era un joven líder del Movimiento Cristiano Liberación, una excelente persona, un joven muy simpático, muy jovial, muy fiel al movimiento de Oswaldo. Hay que recordar que su trayectoria viene de muy lejos, de cuando él fue expulsado junto con otro joven de la universidad por firmar el proyecto Varela, y después ya él se incorpora de lleno al Movimiento Cristiano Liberación, hasta tal punto de que es quien acompaña a Oswaldo Payá en ese fatídico viaje en el cual, como hemos dicho muchas veces, fueron embestidos por un coche de la policía y que no hubo ahí ningún tipo de accidente. Y además de que también acabaron con la vida de mi hermano, en el caso de Harold tenemos más informaciones, y es muy duro recordarlo, como él en el hospital agonizando, había un médico que se reía de él, decía a las enfermeras, ¿qué tantos aspavientos? Si este es un lumpen, es decir, que la pena es inmensa en las condiciones que ese muchacho murió. Con cualquier caso, vamos a quedarnos con su vida. Él es un mártir del movimiento, un mártir de la libertad de Cuba. Harold Cepero, de verdad, es un ejemplo para los jóvenes cubanos en lo político, como activista y sobre todo como persona.
Y después de las acusaciones de Silvio Rodríguez al grupo Orichas, de que le plagiaron, cometieron plagio en el caso del tema Ojalá, Orichas responde al cantautor en un comunicado. Yolanda Huerga consultó sobre este tema a un especialista.
Los representantes legales de la disquera Chancleta Records, a la cual pertenece el grupo Orichas, publicaron este miércoles un comunicado en el que desmienten que la canción Ojalá Pase sea un plagio del tema Ojalá de Silvio Rodríguez. En el texto del comunicado se reconoce en primer lugar el derecho editorial correspondiente a Silvio Rodríguez.
Técnicamente no se trata de un plagio, sino había una cita hecha con toda intención de una canción que es famosa, para tratar de calzar el mensaje general de la canción que se hace,
opinó el trovador y musicólogo Rodolfo de la Fuente Escalona.
Hay dos maneras de analizarlo, de la posición política de cada cual, y la otra es la manera jurídica, que tiene que ver con el derecho de autor.
El plagio debe llevar la intención de la copia de un pasaje para hacer creer que es propio, variando algunos elementos, ya sea en la letra o en la melodía, eso en el ámbito de la música. También el plagio sucede cuando hay una cantidad de compases que hagan reconocible la obra original, asegura el especialista.
Existe el llamado derecho moral, por el cual sí pudiera demandarse, que establece el derecho a oponerse y actuar en el caso de que esta obra sea usada para fines contrarios a sus convicciones religiosas, éticas, políticas, en fin.
En su comunicado, el grupo Orichas defiende que en su canción Ojalá Pase se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia y que habían gestionado el permiso.
que esta autorización sea expresa y por escrito, no de palabra.
Chancleta Records responde así a un comentario de Rodríguez en el que aseguró que Orichas no le pidió permiso para reproducir el fragmento de Ojalá en su crítica canción y los calificó de parásitos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y al menos 16 réplicas se han registrado hasta ahora tras el potente sismo de 7.7 grados ocurrido esta semana en el Mar Caribe. Son normales y esperadas, aseguró una nota informativa del Servicio Geológico de Estados Unidos.
En efecto, esta nota informativa comentaba sobre el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos, que había registrado en las últimas horas la réplica más intensa de magnitud 6.1.
A pesar del gran tamaño del terremoto, el hecho de que ocurriera en alta mar y lejos de áreas de gran densidad poblacional disminuyó su impacto.
Y como es lógico, pasado el susto que dejó este fuerte terremoto entre las provincias orientales y Jamaica, los cubanos continúan comentando sobre el tema. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos sobre este fenómeno natural que tomó por sorpresa a muchos? Yo diría que a la gran mayoría. Amado Gil con la información.
Pasan las horas y los cubanos continúan comentando lo que sintieron durante el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, ocurrido este 28 de enero a 10 kilómetros de profundidad en las aguas que separan el sur de Oriente y Jamaica.
Entonces estoy parada y me da como un mareo. Y dije, ¿y esto qué es? Se va a acabar el mundo. Porque Cuba es meneándose, pero no así. Y era así, mira, así qué susto pasamos.
Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes se estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores.
Fueron algunos de los testimonios recogidos por la agencia de noticias Afran Press en La Habana, donde se sintió al igual que en toda la isla. Un terremoto grande que no provocó daños de consideración, una suerte, dijo el geógrafo Armando Portela, quien lanzó una alerta a las autoridades cubanas.
Sí, tuvieron mucha suerte. Y déjame decir una cosa. El gobierno cubano debería hacer un poco más de hincapié en preparar a la gente en el sur de Oriente para un terremoto.
En las últimas horas, el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos registró al menos 16 réplicas. La más intensa fue de magnitud 6,1.
En el mapa que produjo el Servicio Geológico, las líneas hasta donde llegó la influencia de la intensidad de ese terremoto se metieron hasta Gran Caimán con movimientos de bastante intensidad. Puede ser que eso haya desestabilizado la fractura en esa zona. Esto pudiera producir alguna réplica, se sentiría temblar por algún tiempo el sur de la provincia de Oriente.
Las ondas expansivas del terremoto fueron perceptibles tan lejos como en la ciudad de Miami, donde muchos abandonaron edificios y centros comerciales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la merma en el turismo internacional y la caída de las importaciones de China exacerban las carencias de productos y servicios considerados necesarios para el diario vivir de los cubanos. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Residentes entrevistados por Radio Martí expresan que en el actual mes el déficit de alimentos tales como el arroz, carnes y huevos, así como el faltante de combustible, se incrementó en las provincias cubanas. Desde la Isla de la Juventud, el miembro del Partido Autónomo Pinero, Oscar Boisset, informa sobre el faltante de alimentos y gas licuado en el territorio.
Hay problema con el abastecimiento de huevos, de cárnicos, hay falta de arroz. Se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Existe ese problema con el gas licuado. En las zonas rurales, los poblados más distantes de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Media Cítrico, Vaquero, la población está optando por lo que es la coacción con carbón.
En la capital camagoyana, Lady Tavares reporta que la escasez es total y ya hay apagones, aunque sin programar.
No hay huevo, no hay arroz, no hay frijoles, tampoco hay pollo, no hay gas licuado, no hay gasolina. Empezaron los apagones. Ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras se los quitaron a las las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde.
Santa Clara enfrenta una crisis con la gasolina que ya afecta a los transportistas privados, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Tenemos faltantes del huevo, la carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Hay crisis con el combustible.
Y desde Holguín, el periodista independiente Ramón Zamora califica de crítica la situación alimentaria y el faltante de combustibles.
La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, de gasolina, petróleo o gas licuado, solo están sacando de poquito en poquito el arroz y la población no tiene. El llamado plato fuerte, solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente.
Al cierre del 2019, la llegada de turistas a la isla disminuyó un 9,3%, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, y las importaciones procedentes de China cayeron a su nivel más bajo en los últimos 10 años, según datos de la Oficina de Aduanas del gigante asiático. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en materia de inmigración, un juez ha fallado a favor de un cubano residente aquí en Miami que había sido acusado de haber entrado en Estados Unidos hace más de 20 años con intenciones de quedarse y que estaba sujeto a deportación. Conocemos el caso a través de lo que nos dice Ricardo Quintana.
La alegría desbordada de Delio Regueral y familia marcó la jornada de este martes cuando un juez federal de inmigración halló sin lugar la acusación de la fiscalía.
Fue cerrado el caso, la fiscalía tiene otros 30 días para apelar esa decisión.
Ante la justicia fue representado por el conocido abogado Wilfredo Alén.
El gobierno siempre tiene 30 días para apelar, y si el gobierno no apela en 30 días, pues lo que yo tengo planeado hacer es volver a aplicar para la ciudadanía de Delio y que se la den en esta vez.
Un caso sin precedente porque Regueral vive en Miami desde hace 25 años.
Después de 25 años como residente legal, se presenta esta solicitud de deportación.
Fotógrafo independiente, salió de Cuba hacia España en 1985 y en 1994 viajó a Estados Unidos. 3 años después obtuvo la residencia legal a través de la ley de ajuste cubano.
Es un país de ley. Cualquier argumento en contra o a favor, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En pleno trámite para la ciudadanía, en septiembre último recibió un documento del Departamento de Seguridad Nacional acusándolo de conseguir la entrada a Estados Unidos de manera fraudulenta o con tergiversación deliberada.
Para mí fue un error del Departamento de Seguridad Nacional hacer esto. Yo creo que hasta cierto punto alguien en ese departamento quiere intimidar a los cubanos.
Hoy se apresta a proseguir su vida en Estados Unidos como cubano naturalizado estadounidense.
Pero en este país la ley funciona, el sistema funciona y es independiente. La separación de poderes aquí es evidente. No hay intervención del Ejecutivo ni del Administrativo como el judicial y ahí están los resultados.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay un centro de bajas presiones en el lago Okeechobee. Esto es parte de lo que nos tiene que decir en el estado del tiempo Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Efectivamente, buenos días, Rafael. Sí, hay dos centros de bajas presiones, ambos muy débiles, y se han desarrollado hacia la región central de la Florida. Uno sobre las vecindades de Fort Myers y el otro sobre las márgenes del lago Okeechobee. Asociado a estos dos centros de bajas presiones, curiosamente se ha formado un débil frente frío que penetra las aguas del sudeste del Golfo al norte y cerca de Marco Island y llega hasta la zona de Yucatán. Pero este débil frente frío no tendrá una influencia apreciable en el rango de las temperaturas. Tenemos que decir que la banda de tormentas y nublados y lluvias que ha estado afectando la costa norte de La Habana y de la zona de Cabañas y la zona de Mariel se ha pegado un poquito a la costa, Rafael, esta madrugada, y algunas lluvias han penetrado en el norte de La Habana, fundamentalmente la zona de Mariel, ahí se ven tormentas. No aparece en el pronóstico, pero bueno, esa línea se mueve rápidamente y también se desvanecen rápidamente, así que el pronóstico de esas líneas de tormenta es difícil. Para Cuba, pues mantenemos condiciones de buen tiempo, las lluvias que están afectando al norte de La Habana, las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31, los vientos variables débiles, hay poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. La patrulla fronteriza presentó en conferencia de prensa detalles del hallazgo de un túnel clandestino transfronterizo de más de 1,3 kilómetros de longitud entre el sur de California y la ciudad mexicana de Tijuana.
Lima. Keiko Fujimori fue recluida de nuevo en la cárcel de mujeres para cumplir ahora 15 meses de prisión preventiva, mientras culmina una investigación por presunto lavado de activos vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.
Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera se refirió a la crisis que atravesó en los últimos meses el país y reconoció que la Constitución, lejos de ser un elemento de unidad entre los chilenos, se convirtió en el centro de la polémica, de ahí la necesidad de reformarla.
Europa.
Ankara. Turquía inició la repatriación de 35 ciudadanos turcos y de otros 10 de la vecina Azerbaiyán que se encuentran en la ciudad china de Wuhan.
Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en el marco de la celebración del juicio político contra el presidente Donald Trump.
Londres. Las grandes aerolíneas cancelaron sus vuelos a China mientras agencias y tour operadores llaman a la calma pero abogan por suspender o aplazar los viajes a ese destino.
Asia.
Pekín. El número de muertos por neumonía aumentó a 170, mientras la provincia Hubei, donde se originó el brote, padece una grave escasez de suministros médicos para enfrentarse a la enfermedad. Así lo dio a conocer el gobernador.
Tokio. Las autoridades japonesas anunciaron una nueva orden de arresto contra el expresidente de la compañía Nissan, Carlos Ghosn, prófugo de la justicia y que huyó clandestinamente a Beirut en diciembre pasado.
Sydney. Los ciudadanos australianos que están actualmente en la ciudad de Wuhan tendrán que pagar hasta $1,000 australianos para ser evacuados de la zona y llevados a un centro de detención en la isla de Navidad.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu se reúne en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para presentarle en persona el acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos para solucionar el conflicto palestino-israelí.
Damasco. Naciones Unidas denunció que la violencia en Siria parece no tener fin y que más de 100 civiles murieron en enero, principalmente a consecuencia de ataques aéreos y terrestres.
Kinshasa. Al menos 36 personas murieron en el territorio de Beni como consecuencia de un ataque supuestamente perpetrado por milicianos de las Fuerzas Democráticas Aliadas, según el último balance publicado por la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, CEPADO.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré comentando la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Díaz-Canel en Sancti Spíritu. Le decía en mi anterior comentario que Cuba está suplicando una reunión con los Estados Unidos, con el imperialismo yanqui, ese mismo que Fidel Castro decía que no tenían nada que hablar con Estados Unidos. Era aquella época de sueños de una noche de verano, cuando el mentiroso en jefe declaraba lo siguiente: nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Esto lo dijo Fidel Castro en un discurso pronunciado el día 13 de marzo de 1959. ¿Qué pasó con eso, Díaz-Canel? Resultó que el que sería el país más próspero de América está en penúltimo lugar en el continente, solo por encima de Haití. ¿Qué pasó con aquel augurio del comandante en jefe? En ese mismo discurso dijo que Cuba alcanzaría el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. ¿Qué pasó, Díaz-Canel? Una promesa hace 7 años del dictador Adeo Raúl Castro de darle un vaso de leche a todos los cubanos. ¿Qué pasó con esas ideas extraordinarias de dedicarse a la cría de avestruces, cocodrilos y judías para tratar de mitigar el hambre del pueblo que sería, según el Fidel Castro, el del nivel más alto del mundo. ¿Qué pasó, Díaz-Canel? Esa bobería que hace más de 6 días que la repiten como cotorras todos los líderes de la fallida revolución comunista cubana, de que los Estados Unidos tienen que respetar la soberanía nacional, bla, 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 bla. ¿Qué soberanía? La que ustedes han impuesto por el terror de las bayonetas, por los campos de concentración y los fusilamientos. ¿Qué ciudadano de a pie votó por ti para presidente, Díaz-Canel? Ni tú, ni ninguno de los asesinos de esa revolución comunista merece respeto alguno. Mañana seguiré comentando la conferencia del presidente a dedo, Díaz-Canel. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford ha desarrollado un robot con alas que imite la forma en la que vuelan las aves, con la esperanza de inspirar a la próxima generación de aviones no tripulados. Henry Llanos informa.
Los investigadores observaron cómo las aves pueden alterar dinámicamente la forma de sus alas durante el vuelo, movimientos que los aviones normales no pueden replicar. El Pigeon Bot, que presenta plumas de aves reales, fue desarrollado por el Laboratorio de Investigación y Diseño Bioinspirado de la Universidad de Stanford, dirigido por David Lenting, un biólogo capacitado e ingeniero aeroespacial.
Esto es tan natural con todas estas plumas deslizándose unas sobre otras y lo veo aquí, no puedo esperar a verlo volar. Es simplemente increíble cómo se mueve.
En lugar de aletear, las alas de Pigeon Bot utilizan una técnica de transformación como alas de pájaros reales junto con una hélice y cola. Cuenta con alas de transformación biohíbridas hechas con plumas de pájaros reales y las articulaciones de las alas se pueden activar individualmente. Descubrieron que las plumas de las aves contienen pequeñas microestructuras que forman un material unidireccional de tipo velcro que resiste el deslizamiento en una dirección como un velcro direccional. El equipo espera que la capacidad de transformación de Pigeon Bot pueda allanar el camino para crear formas de aviones más ágiles y ayudar a dar forma al futuro del diseño de drones. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:56 ya tenemos aquí a Edemio Navas. Es muy grato recibir a Edemio para darnos a conocer lo último de los deportes, pero también porque antes de entrar en acción, pues comentamos sobre diversos temas y es muy grata la conversación. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y tan grata ha sido nuestra conversación que, bueno, también con Teudi, el muchacho, en cuanto entra aquí, siempre va, me dice, a ESPN y se entera de lo último del deporte. Y me estaba comentando Teudi de que ha sido una gran designación por parte de los Astros de Houston, ahora tener para el año 2020 a Dusty Baker, un veterano manager que, bueno, ha estado durante 19 años como manager en las grandes ligas. Y además acumula casi 2.000 victorias, exactamente 1.863 victorias. Así que va a dirigir al equipo de Houston, al menos en el 2020, después de que el manager A.J. Hinch, quien ganó una serie mundial hace un par de años con Houston, y su presidente de operaciones fueron separados sin gozo de sueldo durante un año debido al robo de señales en las grandes ligas de béisbol. Vamos a hablar de boxeo, que es el deporte que le interesa a Johan, ¿no es así, profesor? El deporte de los puños.
El boxeo y el fútbol, ¿eh?
Sí, él es de Barcelona. Barcelona, que ahora está en segundo lugar en la Liga de España. Bueno, señores, en la ciudad de Hamburgo, el ex campeón mundial juvenil de los 81 kilogramos, José Ángel Arduete, el santiaguero, perdió el invicto en Alemania al sucumbir de forma sorpresiva en los superpesados ante el gigante argentino Mariano Rubén Díaz, quien ahora tiene récord de 14 victorias con 15 derrotas y ha ganado 7 peleas por la vía rápida. La compañía promotora que dirige en Alemania la carrera del Arduet buscó a un peleador experimentado como es el caso de Díaz. Se suponía que el Arduet, con amplia experiencia a nivel amateur, debía superar al púgil de Villa María en Córdoba y reciente en San Vicente, en Buenos Aires, la capital argentina. Fue todo lo contrario. Díaz, un ex peso crucero hasta 200 libras, dejó atónito a los fanáticos y promotores alemanes al sorprender con victoria por nocaut ante el favorito Larduet. Con esta derrota, Larduet tendrá que mejorar en todos los aspectos en sus venideras peleas, prepararse mejor para próximos pleitos y entrenar fuerte, ya que por ese motivo Larduet tuvo varias sanciones por indisciplinas cuando militó en el equipo nacional de Cuba. Seguiremos con el tema. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba continúa bajo fuerte operativo policial.
Comité para la Protección de los Periodistas intercedió por la activista cubana Eliana Hernández.
El turismo en Cuba cayó 9,3%.
Venezolanos preparan una caravana hacia Miami para encuentro con Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump firma el tratado comercial con México y Canadá.
La Casa Blanca objetó la publicación del libro de John Bolton.
En Nicaragua, organizaciones civiles reclaman la discusión de la reforma electoral.
La OMS se reúne para analizar nuevamente si emite una alerta internacional por el nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí estamos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, visitó a la dama de blanco Xiomara Cruz, quien se encuentra hospitalizada aquí en Miami.
En la cuenta de Twitter de la Embajada estadounidense en La Habana se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tecash que la opositora cubana está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación.
Y ayer eran liberados, después de 3 días de detención, los coordinadores del UNPACU, Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes. Por cierto, tan pronto fue liberado, Cervantes se refirió a que la sede de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago, continúa bajo un fuerte operativo de vigilancia policial.
Se mantiene desde horas tempranas un cerco policial en torno a la sede principal de la UNPACU en el reparto Altamira de esta ciudad de Santiago de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado invadieron sorpresivamente cerca de las 8 de la mañana una de las instalaciones, sacando por la fuerza a los activistas Yuselín Ferrera, Evelio, Jordanis Chávez Rol y a un visitante de nombre Dionisio Quevedo, quienes lejos de la sede amenazándoles con que si regresaban serían detenidos. Minutos más tarde fue detenido y trasladado al lugar desconocido Everidalgo Cruz y Adaladrón de Guevara, matrimonio que labora en la sede. No se ha tenido noticia de ellos. Todo el que ha intentado llegar hasta la sede ha sido retenido. Por otra parte, se conoció que fue citado a una unidad policial el también miembro de la dirección y coordinador en el municipio Palma Soriano, Jordanis Muñoz Guerrero.
Y las autoridades cubanas deben retirar todo cargo penal contra la periodista Eliana Hernández, devolverle los equipos confiscados y permitirle informar libremente. Fue lo que declaró el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ.
La misma Eliana Hernández explicó a este Comité para la Protección de Periodistas que el 8 de enero agentes del gobierno cubano allanaron su vivienda. Hernández es colaboradora en La Habana del sitio de noticias Cibercuba. Las autoridades le confiscaron documentos y equipos de trabajo, entre ellos una computadora y un teléfono celular.
Luego, la periodista fue acusada del delito de receptación de bienes robados y recibió una citación para presentarse ante la policía el 13 de enero.
Desde entonces, Eliana Hernández se siente perseguida y amenazada, ¿no? Y describió su situación como un limbo.
Cuba es uno de los ambientes más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo y según el Comité para la Protección de Periodistas es uno de los 10 países con los mayores niveles de censura.
Y tal como les decíamos, están muy molestos y con muchas interrogantes vecinos de La Habana Vieja que han estado rindiendo homenaje a las víctimas mortales de un derrumbe, 3 niñas que residían en ese municipio habanero. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha por fin escrito algo en Twitter y ha habido reacciones a los comentarios de Díaz-Canel. En su cuenta de Twitter se ha referido a la muerte de estas 3 menores de edad víctimas de este derrumbe de un balcón allí en La Habana Vieja.
Así es, dice, lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias, escribió el gobernante junto a un enlace al breve reporte de la web oficial Cuba Debate, reproducido por el diario Granma.
El mensaje de Díaz-Canel ha recibido apoyo, pero también críticas de diferentes usuarios. Por ejemplo, uno de ellos le dice, tus hijas no caminan por aquí. Y otro señala, bueno, entonces, en definitiva, ¿de quién es la culpa? ¿De las niñas o del Estado? A las 6:06 ya estamos en la noticia en perspectiva. Hemos estado facilitándoles detalles de cómo el propio régimen ha reconocido la disminución del turismo en un 9,3% en el año 2019. Y esto es sumamente crítico porque se entiende que el turismo de Estados Unidos haya disminuido después de las sanciones y medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Pero es que ha disminuido también de forma crítica el turismo procedente de Europa. El tema lo aborda Elías Amor Bravo desde España en conversación con Tomás Cardoso.
Su contacto en Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Ya usted ha tenido acceso a las cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba. Cuéntenos, profesor.
Bueno, ya tenemos los datos correspondientes al año 2019, se han retrasado un poco, pero al final los tenemos. Hace unos días comentábamos en tu programa, Tomás, que con datos a finales de noviembre el turismo en Cuba había caído de alrededor de un 8%. Bueno, pues con datos ya de cierre del año, el turismo en Cuba ha caído más. Se ha acercado al 10%, en concreto un 9,3%, lo cual significa que que se ha producido un descenso de unos 436.352 turistas menos que en el 18, es decir, casi medio millón de turistas menos. Esto lo que representa, por tanto, es un auténtico desastre, un resultado muy malo para el sector turístico cubano, y las razones que lo explican no son la política de Trump, porque precisamente el mercado o el país del que más turistas vienen hacia Cuba es Estados Unidos, sumando la comunidad cubana en la diáspora, más los viajeros procedentes de Estados Unidos, bueno, pues se produce solamente un descenso similar a la media. Descensos importantes ha habido en países como Reino Unido, en países como Italia, como Francia, como España, en donde ha habido caídas espectaculares por encima de un 15%, llegando hasta un incluso hasta un 26%, como en el caso del Reino Unido.
Y Canadá, Elías, y Canadá, sí, que es el principal, claro, emisor de turismo de Cuba, eso, se mantuvo estable.
Eso es lo que iba a decir, apenas ha crecido nada, un 0,9%, lo cual indica que los canadienses tampoco están interesados en volver a Cuba. Hemos dicho muchas veces en tu programa, Tomás, que uno de los problemas fundamentales del turismo de Cuba es que tiene una tasa de repetición muy baja. El turista va un año y no vuelve más. Eso es un fenómeno que no existe en otras potencias turísticas mundiales como es España, en donde año tras año millones de ingleses, franceses, alemanes repiten y vuelven a Benidorm, y vuelven a la Costa del Sol, y vuelven a Ibiza de un año en otro. En Cuba esto no se da. Las autoridades, con Manuel Marrero, que fue el ministro de Turismo al frente, deberían de tratar de entender el motivo y desde luego no culpar ni al presidente Trump ni a Estados Unidos de los malos resultados del turismo, que son únicamente responsabilidad del gobierno cubano.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Venezuela nos ocupa en los próximos minutos. La creciente relación bilateral entre el régimen cubano y el de Nicolás Maduro, según expertos, genera preocupación allí, en la propia Venezuela y en el resto de la región latinoamericana, en vista de la influencia que el régimen de La Habana pudiera ejercer o ejerce en definitiva sobre Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra aborda este tema.
El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente el profesor afirma que con la administración de Maduro esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad.
No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación.
Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con La Habana. Recientemente, el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo.
Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar.
Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez.
Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía, y cuando se nos dice vende patria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país.
Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y los venezolanos de varias ciudades de la Florida viajarán a Miami este sábado en caravanas para reunirse con Juan Guaidó, quien este miércoles pues criticó la corresponsabilidad de Cuba en lo que sucede en su país.
Sí, en efecto, Guaidó estará en Miami este sábado. Escribió en su cuenta de Twitter que el régimen cubano también es responsable de la crisis en Venezuela, que han denunciado su injerencia permanente en el Estado y la Fuerza Armada venezolana.
El mensaje parece responder a las críticas a que Guaidó ha recibido en vísperas de su visita a Miami de parte de líderes del exilio y de la comunidad venezolana por haber dicho que avalaba las reuniones que el gobierno canadiense ha mantenido en los últimos meses con las autoridades cubanas para intentar desbloquear la crisis venezolana.
Hace apenas 2 días, entre tanto, algunos sectores señalaban que no creen que Guaidó sea detenido o se le impide el regreso a Venezuela. Bueno, pues ahora el chavismo ha pedido a la Fiscalía que detenga a Guaidó cuando regrese a territorio venezolano de su gira internacional. Aymara Lorenzo amplía.
Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, durante entrevista en el canal Globovisión, pidió este miércoles a Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente, que detenga a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, cuando regrese a Caracas de su gira internacional, argumentando que ha cometido crímenes contra la patria.
Yo pido a las autoridades, en este caso a la fiscalía, a los tribunales, bueno, que actúen, porque definitivamente la impunidad no le hace bien a la democracia.
El régimen de Maduro continúa asediando a la oposición. Ese miércoles impidió el ingreso de los diputados opositores a las oficinas administrativas del edificio de la Asamblea Nacional. Y la diputada Delcy Solórzano denunció por su parte que intentan comprar a los parlamentarios de su partido.
A los militantes del partido mío en Yaracuy, Encuentro Ciudadano, les ofrecían $150 al mes. A los militantes del partido en el estado Táchira, les ofrecían $500 mensuales. A los militantes del partido en el estado Portuguesa, les ofrecían montos similares. Casi todas las estructuras del partido han sido contactadas.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien continúa de gira, convocó a cubanos, nicaragüenses y venezolanos a una movilización por la libertad en la ciudad de Miami. En su cuenta en Twitter escribió: "La lucha de los venezolanos es la misma lucha de los cubanos, nicaragüenses y todos los pueblos oprimidos por dictaduras. Por eso los convoco a todos a unirnos y movilizarnos en Miami este sábado". Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:15, como siempre, la información del tiempo, ahora con el pronóstico de lluvias en La Habana, en la zona norte de la costa norte. Así que conozcamos detalles con Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Rafael? Por delante del frente frío débil de las márgenes del Okeechobee, se proyecta esta mañana una débil hondonada sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, que penetra las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas, atravesando el canal de Yucatán hasta las Islas Mujeres. Y en las imágenes del radar de Cayo Hueso se aprecian líneas de tormentas eléctricas desde el norte de La Habana hasta el norte de Cabañas y Bahía Honda. Ya en la observación de radar de las 6 de la mañana se ve que parte de la línea penetró La Habana. Tú te acordarás de la Virgen del Camino. Bueno, pues esa zona se ve que hay actividad de lluvia. También la zona del norte de Baracoa, también el norte de Miramar, todo eso se ve afectado por la línea que se ha pegado ya a la costa. Sin embargo, en el pronóstico aparece mejorando el tiempo para las últimas horas de la mañana, con escasas posibilidades de lluvia en horas de la tarde, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos, poca fuerza, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 nos adentramos en otros temas informativos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el tratado comercial entre México, Canadá y su país, conocido por T-MEC. Hizo mención también Trump sobre el muro fronterizo con México. Desde Washington, informa Bricio Segovia.
Después de casi 3 años desde que comenzó la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo. Lo hizo en la Casa Blanca en una ceremonia a la que asistieron más de 400 trabajadores y altos funcionarios de los países socios del pacto. Y ante el canciller, la embajadora en Estados Unidos y el principal negociador del T-MEC mexicanos, Trump dijo esto. Un gran y poderoso muro está siendo construido ahora mismo. No sé si debería decirlo en este evento en concreto. Anoche me aplaudieron. Aplaudieron mucho. Hoy ustedes están preguntándose, ¿tenemos que aplaudir ahora? Trump reitera así una idea que ya expresó una noche antes en un mitin en Nueva Jersey. Allí fue más allá y aseguró que México está pagando el muro y que pronto daría más detalles. Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos desmintió al mandatario.
Lo que yo sé es inversión americana.
no es inversión de los canadienses o los mexicanos, porque es en la propiedad americana.
Trump recuperó su gran promesa de campaña de 2016 justo el día en que selló una renovada alianza comercial con el vecino del sur, algo que, por cierto, también prometió cuando aspiró a la Casa Blanca por primera vez y que ya está más cerca de cumplir. Para que el acuerdo entre en vigor, solo falta que Canadá ratifique el acuerdo, un proceso que ya inició el lunes. México fue el primero en hacerlo el pasado diciembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca objetó el miércoles la publicación de un libro escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, que describe al presidente Trump en un papel central en una campaña de presión sobre Ucrania.
Una carta del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca al abogado de Bolton señala que el manuscrito parece contener cantidades significativas de información clasificada y no puede publicarse en su formato actual. Parte del material es altamente secreto, sostiene el escrito que fue visto por la agencia Reuters.
Mientras tanto, en Nicaragua, organizaciones cívicas reclaman a la Asamblea Nacional que las incluyan en la discusión de las reformas electorales. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El Grupo Cívico, Ética y Transparencia solicitó públicamente a la Asamblea Nacional de Nicaragua participar activamente en el proceso de reformas electorales que anunció este poder del Estado como uno de sus ejes prioritarios de ejecución para el vigente periodo legislativo. La presidenta de esta organización, Xiomara Pahuaga, aseguró que tras la crisis que atraviesa el país, llevan meses preparándose para aportar a estas reformas.
Se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos.
Roberto Curney, director de este organismo, explicó que bajo ley la Asamblea Nacional está obligada a consultar las reformas con las asociaciones pertinentes.
La ley es taxativa que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes.
No obstante, diputados sandinistas aseguraron que las reformas electorales serían únicamente consultadas con los partidos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró:
en él pueden participar todos aquellos que participarán en el proceso electoral. Eso es lo que dice la ley actualmente.
El propósito de las reformas electorales es que puedan ser la puerta de salida a la crisis que vive Nicaragua, facilitando elecciones libres y transparentes. La agrupación Cívica, Ética y Transparencia es una de las instituciones más respetadas en esta materia en Nicaragua y es considerada, según sus miembros, como uno de los mejores grupos cívicos del mundo y está incorporada a los acuerdos firmados entre el gobierno y la OEA. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En México, la Fiscalía General de la República informó que ha capturado a Ismael Q. Ismael Quinto Arellanes, señalado como presunto sobrino de Rafael Caro Quintero, capo de las drogas, prófugo y solicitado en extradición por Estados Unidos. A las 6:21 minutos tenemos detalles de cómo la Organización Mundial de la Salud vuelve a convocar para este jueves 30 de enero a su comité de emergencias. Tiene que analizar de nuevo si el brote de coronavirus se ha convertido en una urgencia sanitaria internacional. Detalles con Radio ONU.
De los más de 6.000 casos de coronavirus, solo algo más del 1%, 71, se han registrado en otros 15 países. Un 2% de los enfermos, 132 personas, han fallecido. El director de la organización ha explicado que ha decidido convocar al comité porque se ha visto transmisión de persona a persona en tres países fuera de China, con el potencial de que se expanda más por todo el mundo. La OMS cree que la cadena de transmisión del coronavirus todavía se puede interrumpir. Reconocen que los países menos desarrollados necesitarán ayuda para poder detectar y responder al virus. Michael Ryan es el director de programas de emergencias de la organización.
But the whole world needs to be on alert now. The whole world
El mundo entero tiene que estar en alerta ahora. El mundo entero tiene que actuar y estar listo para los casos que puedan llegar tanto del epicentro inicial como de otros epicentros que puedan establecerse. La OMS ha remarcado que China está haciendo lo correcto y respondiendo de forma incansable al coronavirus. El equipo internacional que enviará la organización no va a iniciar la respuesta o ayudar a China, sino a colaborar y aprender todo lo posible para que otros países se beneficien.
Y los eurodiputados ratificaron ayer el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Sellaron así el primer divorcio en la historia del bloque. France Press tiene la información.
por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, la Eurocámara ratificó el miércoles el acuerdo de retirada del bloque de Reino Unido, que seguirá respetando las reglas europeas durante un periodo de transición hasta finales de año. La jornada estuvo marcada por las lágrimas y las despedidas a dos días del Brexit.
Los vamos a extrañar, pero siempre mantendremos nuestra amistad con ustedes y siempre pueden contar con nosotros como sabemos que podemos contar con ustedes.
En contraste con los discursos de cariño de los europeístas, para los diputados británicos promotores del Brexit fue un día de celebración.
En términos constitucionales y de nuestro lugar en el mundo, es probablemente la fecha más importante desde que Enrique VIII nos sacó de la Iglesia de Roma. Él nos sacó de la Iglesia de Roma y nos vamos del Tratado de Roma.
La atención se centra ahora en el acuerdo sobre la futura relación, especialmente comercial, que ambas partes deberán cerrar para finales de 2020, cuando termine el periodo de transición previsto. Pero con su retirada, el Reino Unido recupera también su libertad para negociar acuerdos comerciales con terceros países como Estados Unidos, que convirtió en una prioridad cerrar un acuerdo comercial con el gobierno británico.
Y el presidente palestino Mahmoud Abbas hablará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las próximas dos semanas sobre el plan de paz del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, dijo el enviado palestino de la ONU, Riyad Mansour.
El emisario afirmó que esperaba que el Consejo de Seguridad, en la misma reunión que Abbas abordaría la iniciativa del presidente Trump, votaría un proyecto de resolución sobre el plan de paz israelí-palestino presentado el martes por el mandatario norteamericano. Las algas a menudo tienen una mala reputación, pero también tienen un talento que la gente necesita. Lo explica Miguel Ángel Rivera.
Los desechos de estanque provienen de una planta unicelular llamada alga. Muchas personas consideran que las algas son una molestia, pero en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL, los científicos están trabajando para convertir las algas en un producto y cultivo neutral en carbono. Las algas pueden marcar la diferencia porque cuando se crean en aguas poco profundas como cultivo, es eficiente para convertir la luz solar y el dióxido de carbono en las materias primas necesarias para alimentos, productos y combustibles.
Lo que tenemos aquí son cianobacterias. En realidad están diseñadas genéticamente para expresar aceites muy pesados y de tipo ceroso.
El aceite de microalgas es un precursor muy versátil para producir diferentes bioplásticos con una amplia gama de propiedades.
Dentro de la década, Lawrence predice, los combustibles, alimentos y productos de algas serán comunes, cultivados en agua que la gente no puede beber, en tierras que no pueden producir otros cultivos, todo mientras extraen carbono de la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, son las 6:26. De nuevo nos visita Edemio Navas. ¿Qué traes ahora, Edemio?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Voy a comenzar con la recomendación que me hizo el Teudi, baloncesto. Él es tremendo fanático del Miami Heat. Pero bueno, yo le dije que su equipo del Heat perdió hace un par de noches aquí en Miami, pero aún sigue entre los tres primeros en la actual temporada de la NBA. El Miami Heat, que no estará jugando hoy jueves, lo hará el equipo del Toronto, que es el actual campeón de la NBA, al igual que mañana viernes. Y en cuanto al quinteto Miami Heat, su próximo partido será este sábado, jugando contra el equipo Orlando en Orlando. Por supuesto, no hay actividad aquí porque hay un gran concierto en la AAA. Y además el domingo tendremos el esperado Super Bowl. A propósito, muchos eventos colaterales con respecto al próximo Super Bowl. Mucho tráfico en Miami, hoteles llenos, restaurantes completamente llenos, sobre todo la zona esa de Brickell, South Beach, y la zona de Aventura, donde está el mall por allá, y muchos hoteles. Y lleno total, profesor, el Super Bowl, el Kansas City contra San Francisco, aunque muchos especialistas creen que San Francisco es el favorito para ganar el Super Bowl. Me imagino que ustedes, al igual que Johan, van a ver en vivo a través de la pequeña pantalla el Super Bowl, ¿no?
Sí, estaremos pendientes. Al menos en el entorno familiar siempre hay gente que le interesa mucho esto. Y claro, como es lógico, por mucha obligación que tenga uno, pues se entera de lo que está pasando, ¿no?
Bueno, esto se convierte en una gran fiesta familiar entre amigos. Se reúnen, hacen su parrillada, ¿no? Su asado, como dicen los argentinos.
La parrillada y algo más, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, disfrutan del esperado Super Bowl. No es como, por ejemplo, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, donde se realizan 7 partidos a ganar 4, pero aquí solamente es un encuentro sumamente agotador. Señores, vamos a hablar de boxeo porque el cubano José Larduet ya perdió su primera pelea a nivel profesional en Alemania. El muchacho en julio pasado decidió quedarse en Alemania para buscar oportunidades en el boxeo profesional. Sin embargo, en su tercer combate a nivel profesional, perdió su pelea contra un peleador argentino, Díaz. Y se está comentando esto porque era amplio favorito para derrotar al argentino Díaz. Sin embargo, el argentino se presentó en óptima forma y derrotó por nocaut al favorito Larduet. Con esta derrota, Larduet tendrá que mejorar en todos los aspectos en sus próximas peleas. Larduet ganó, como todos conocen, en el 2008 el título en el Campeonato Mundial Juvenil en México. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Están molestos muchos de los que escriben en las redes sociales. Hay muchas interrogantes en cuanto a lo que ocurrió en La Habana Vieja, en la intersección de Revilla, Gigedo y Vives. Allí, pues, cayó un balcón y mató a 3 niñas que pasaban por el lugar. Los vecinos rinden homenaje a estas víctimas con varias ofrendas en el lugar donde ocurrió este incidente. Y las críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien por fin ha escrito algo en Twitter, pues llueven. Vamos a conocer detalles con Ivette Pacheco.
Vecinos del barrio Habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las 3 niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla, Gigedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos, pusieron 3 coronas, 3 cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Hay
estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas y todos nos tenemos bajado y le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Yorelis Vera.
Estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada, quitaba cuatro o cinco ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y pasado el susto que dejó el fuerte terremoto entre las provincias orientales y Jamaica, los cubanos continúan comentando sobre el tema. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este fenómeno natural que tomó por sorpresa a muchos? Amado Gil tiene la información.
Pasan las horas y los cubanos continúan comentando lo que sintieron durante el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, ocurrido este 28 de enero a 10 kilómetros de profundidad en las aguas que separan el sur de Oriente y Jamaica.
Yo estoy parada y me da como un mareo. ¿Y esto qué es? Se va a acabar el mundo, porque Cuba es meneándose, pero no así, y era así, mira, así qué susto pasamos.
Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes se estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores.
Fueron algunos de los testimonios recogidos por la agencia de noticias Afran Press en La Habana, donde se sintió al igual que en toda la isla. Un terremoto grande que no provocó daños de consideración, una suerte, dijo el geógrafo Armando Portela, quien lanzó una alerta a las autoridades cubanas.
Sí, tuvieron mucha suerte. Y déjame decir una cosa. El gobierno cubano debería hacer un poco más de hincapié en preparar a la gente en el sur de Oriente para un terremoto.
En las últimas horas, el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos registró al menos 16 réplicas. La más intensa fue de magnitud 6,1.
En el mapa que produjo el Servicio Geológico, las líneas hasta donde llegó la influencia de la intensidad de ese terremoto se metieron hasta Gran Caimán con movimientos de bastante intensidad. Puede ser que eso haya desestabilizado la fractura en esa zona. Esto pudiera producir alguna réplica, se sentiría temblar por algún tiempo el sur de la provincia de Oriente.
Las ondas expansivas del terremoto fueron perceptibles tan lejos como en la ciudad de Miami, donde muchos abandonaron edificios y centros comerciales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tras las acusaciones de plagio, Orichas han respondido a Silvio Rodríguez en un comunicado. Fue Silvio quien acusó de plagio al grupo Orichas. Yolanda Huerga consultó a un experto sobre este tema.
Los representantes legales de la disquera Chancleta Records, a la cual pertenece el grupo Orichas, publicaron este miércoles un comunicado en el que desmienten que la canción Ojalá Pase sea un plagio del tema Ojalá de Silvio Rodríguez. En el texto del comunicado se reconoce en primer lugar el derecho editorial correspondiente a Silvio Rodríguez.
Técnicamente no se trata de un plagio, sino había una cita hecha con toda intención de una canción que es famosa para tratar de calzar el mensaje general de la canción que se hace.
Opinó el trovador y musicólogo Rodolfo de la Fuente Escalona.
Hay dos maneras de analizarlo, de la posición política de cada cual, y la otra es la manera jurídica que tiene que ver con el derecho de autor.
El plagio debe llevar la intención de la copia de un pasaje para hacer creer que es propio, variando algunos elementos, ya sea en la letra o en la melodía. Eso en el ámbito de la música. También el plagio sucede cuando hay hay una cantidad de compases que hagan reconocible la obra original, asegura el especialista.
Existe el llamado derecho moral, por el cual sí pudiera demandarse, que establece el derecho a oponerse y actuar en el caso de que esta obra sea usada para fines contrarios a sus convicciones religiosas, éticas, políticas, en fin.
En su comunicado, el grupo Orichas defiende que en su canción Ojalá Pase se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia y que habían gestionado el permiso.
Que esta autorización sea expresa y por escrito, no de palabra.
Chancleta Records responde así a un comentario de Rodríguez en el que aseguró que Orichas no le pidió permiso para reproducir el fragmento de Ojalá en su crítica canción y los calificó de parásitos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la fachada de un grupo afín al gobierno cubano llamada Alianza Martiana, con sede aquí en Miami, fue encontrada en la mañana del lunes pintada con frases como «Abajo, comunistas».
El portal CiberCuba publicó fotografías de la desfiguración. En un comunicado, el grupo subraya que en los 19 años que ocupan el local nunca había ocurrido algo parecido y la policía de Miami investiga el caso.
Imágenes de vigilancia captadas por las cámaras muestran a cuatro personas encapuchadas pintando la fachada de la organización, según CiberCuba.
Y mucha atención porque los cubanos podrán optar por becas de posgrado en Nueva Zelanda, lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
El propósito de las becas, explica el sitio, es financiar la capacitación de ciudadanos de países en desarrollo para que puedan influir positivamente en su país y compartir los conocimientos adquiridos en sus estudios.
Algunos de los prerequisitos incluyen que los solicitantes tengan 18 años o más cuando empiece la beca. No hay un límite de edad superior para los solicitantes, pero se prefiere a menores de 40 años.
Los solicitantes seleccionados deben cumplir tanto los requisitos de ingreso académico como los del idioma inglés determinados por cada institución educativa.
Más información pueden obtenerla en el sitio web de la Cancillería de Nueva Zelanda, www.mfat.g/ovt.nz.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Son exactamente las 6:40 minutos. Han descubierto aquí en Estados Unidos el túnel fronterizo más largo hasta la fecha entre Tijuana y San Diego. Tony Cano amplía.
Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles el descubrimiento del túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre poco más de un kilómetro desde Tijuana, México, hasta San Diego, Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, CBP por sus siglas en inglés, informó que el túnel se origina en una zona industrial de México y se extiende por un total de 1,3 kilómetros. Incluye un extenso sistema de rieles, ventilación forzada, cables y sistemas eléctricos de alta tensión, un elevador en la entrada del túnel y un complejo sistema de alcantarillado. Si bien los túneles subterráneos no son algo nuevo, a lo largo de la frontera entre California y México, la sofisticación y longitud de este, en particular, demuestra las arduas labores que las organizaciones criminales transnacionales emprenden para facilitar el contrabando transfronterizo, comentó un agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en San Diego. El túnel recién descubierto tiene unos 1,68 metros de altura y 0,61 metros de ancho y con una profundidad promedio de unos 22 metros debajo de la superficie, dijeron las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, una estudiante latina que está en China trató su experiencia en ese lugar y cómo está manejando la situación del coronavirus. Así nota la presidenta Belén Mora de la Voz de América.
Sus hogares son tres estudiantes salvadoreños que viven en la ciudad de Wuhan. Entre las responsabilidades académicas y adaptarse a la cultura, la joven de 22 años debe enfrentar ahora otro reto, la emergencia y brote de coronavirus. Vía Skype trata cómo la situación impactó su vida y a su familia.
Pues, con que me estés diciendo, la verdad, estoy más que tranquila, pero tenés que mantenerme informada, ¿qué pasa? Si te sientes mal o algo así, o estás viendo.
Por recomendación de las autoridades, los estudiantes deben permanecer en sus casas, evitar lugares públicos o la aglomeración de personas, usar mascarillas y reportarse a los organizadores. Estas son personas asignadas por la universidad para asistir a los estudiantes, son el principal punto de referencia e información. Relata que en caso de presentar síntomas del virus, se dispuso que incluso los estudiantes extranjeros sean atendidos sin restricciones.
Usted se siente mal, no se preocupe que le van a comprar el hospital por los medicamentos. Eso se va a tomar cuando usted fuera ciudadano chino.
Estas medidas permanecen en contacto con la Cancillería le han tranquilizado en medio de crisis, afirma el estudiante. Relata que se manejaba la habilidad de evacuación y se prendió de condiciones y los para hacer. Entonces, este viernes, varias anunciaron que se ciudadanos desde otros estados.
Son las 6:43 minutos, después se ha conseguido una fase sobre el presidente. Se trata del paquete de medios médicos estadounidenses de una respuesta. Os tienen dos o mañana dos para formular tanto a la parte fiscal como a la parte del equipo legal que defiende el mandatario. Entre tanto, teníamos de 10 en las horas de lo ocurrido allá en el Reino Unido. Por fin, llegó el momento esperado por muchos. Se fueron de la Unión Europea y el primer ministro Boris Johnson va a decir a la Unión Europea que está preparado para aceptar con todos los al Brexit sin poner el lío de Telegram.
En un discurso para la próxima Johnson dirá que la soberanía es más importante que con sus felicidades. Esto es la que hace la Unión Europea. Debe aceptar esta esa unión a su vez si quiere que el mejor quiere acuerdos.
Piensa en España, se considera que el presidente de la Generalitat ha decidido convocar a elecciones anticipadas. Los detalles en el transcurso de nuestras informativas acerca de lo que tiene la tarde. De momento, por decir que las autoridades han emitido orden de esto con la sola de la fuerza de Estados y otros hombres bajo sospecha de ayudar la fuga de ex que fue compañía San Carlos en Fadepón.
Metiéndose de esto contra la EPP de Estados Unidos, Michael Taylor y otros dos, ellos Anthony Sayek y Peter Naylor, dijeron los fiscales en un comunicado.
José huyó al Líbano a fines del año pasado mientras esperaba juicio por cargos de evasión de impuestos, abuso de confianza y apropiación indebida de fondos de la compañía. Se está pronosticando un frente frío para la parte noroeste del Golfo. Vamos a los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, antes de entrar en el problema del frente frío que penetrará esta noche en el Golfo, te diré que la banda de lluvia que está afectando al norte de La Habana ya se ha movido sobre la calzada de Jesús del Monte, 10 de octubre, se ve que se ha movido hacia el centro de La Habana el área de lluvias que está afectando nuestra provincia. Bueno, vamos a decir que mientras un frente frío débil crea condiciones de inestabilidad sobre el sur de la Florida y la costa norte de las provincias occidentales cubanas, otro frente de frío este más fuerte avanza esta noche sobre el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, Rafael, se moverá el viernes, mañana viernes, sobre la región central del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, provocando la invasión de vientos fríos fuertes del norte y marejadas por encima de los 3 metros de altura. Así que cuidado con la navegación a partir de la tarde del sábado en la costa norte de la región occidental de Cuba. Por lo pronto para Cuba, buenas condiciones del tiempo, despejando esta tarde con pocas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 28 y los 31, los vientos variables débiles, habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, hablando en términos generales, podemos decir que en Cuba son muchas, pero muchas las carencias. No hay libertad, no hay derechos, y en mayor o menor medida no hay comida, agua tampoco, no hay medicinas, ni tampoco hay higiene, no hay salubridad, no hay transporte, no hay vivienda, combustible no hay y transporte tampoco. No hay vergüenza, caray, que eso le ronca. Y ya no hay nación, porque en su lugar hay un fraude, una finca con muchos mayorales y un solo dueño y señor. Es mucho lo que no hay, pero eso sí, funcionarios, cargos, puestos políticos, asambleas, diputados, comandantes, generales, etcétera, esos los hay a tutiplén. Y todos juntos no le resuelven ni un solo problema al pueblo, que es lo más triste del caso. Ahora, como si fuera poco, inventaron una nueva constitución y partiendo de ella tenemos también presidente de la República, primer ministro, gobernadores, vicegobernadores y para que nadie se queje, ahora llegan los intendentes. Sí, señor, cómo no. El sábado pasado, según lo ha cacareado Radio Rebelde y todo el resto del aparato de propaganda del régimen, todos los municipios cubanos eligieron, vale decir, designaron a sus respectivos intendentes, uno por cada término municipal. Y según lo define la Constitución, óyelo bien, el intendente presidirá el Consejo de la Administración Municipal, que es la encargada de satisfacer las necesidades de la economía, asistenciales, educacionales, deportivas y culturales de su territorio. Para que quede claro, se especifica en la información que el objetivo principal de su cargo es el desarrollo económico y social de su templo, así como el permanente vínculo con el pueblo. Olvídate por un minuto de todo lo demás y centrémonos en la responsabilidad que se le da al intendente de satisfacer las necesidades de la economía en su territorio. Los de arriba se encargan de asegurar que el sistema impuesto en Cuba, el comunismo castrista, es irreversible y que a toda costa se mantiene el legado de Fidel. Quien no sepa a estas alturas que ese sistema y ese legado son las causas primordiales del fracaso de la economía cubana es porque vive en otro planeta. Luego entonces, los de arriba se empecinan en mantener la causa del mal y encargan al intendente, a quien atan las manos, de resolver las consecuencias de ese empecinamiento. De todo lo cual se deduce claramente que Cuba no necesita intendentes. Cuba necesita soluciones y esas el castrismo no las tiene.
Hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona se refiere a una película de terror que es, por cierto, muy nórdica, porque se llama Hansel y Gretel y se basa en los cuentos o en el cuento de los hermanos Andersen.
Usher y Lizzo se presentarán en los premios de música iHeartRadio 2020. Ya se había anunciado la participación de Justin Bieber en la entrega de premios. Usher también será anfitrión del programa. Los iHeartRadio Music Awards 2020 serán transmitidos el 29 de marzo a las 8 p.m. hora de Nueva York en Fox, en vivo desde el Shrine de Los Ángeles. Es decir, esta semana se estrena aquí en Estados Unidos una película que pretende ser de terror con el título Gretel y Hansel en ese orden.
Set out to fend for yourselves with only your clothes and your hide.
I'm hungry.
I'm hungrier than you are.
Because you're a pig.
En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando desesperadamente comida y trabajo, solo para tropezar con un nexo aterrador. Y ese tema es Yamo Bider con James Ingram y Michael McDonald. Recordamos a Ingram, quien falleció hace un año a los 66 años tras una prolongada batalla contra el cáncer cerebral. Ingram ganó 2 premios Grammy y logró ubicar 8 temas en las 100 calientes de Billboard. Ingram tuvo 2 número 1, primero un dúo con la cantante de Rhythm and Blues Patti Austin, Baby Come to Me de 1982, y luego I Don't Have the Heart en 1990. También grabó el tema Somewhere Out There con Linda Ronstadt para la cinta animada An American Tale. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Seis cincuenta y dos minutos, llega de nuevo Edemio Navas, la última intervención aquí en esta emisión informativa, pero luego estará en la próxima media hora, quizás en la otra, en Levántate Cuba con Müller y Arjona. Buenos días, Edemio, de nuevo.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Villa. Un saludo para todos los que de una u otra forma escuchan los deportes, sobre todo boxeo, béisbol y, ¿por qué no?, el tenis. A propósito, desde ayer un poco afligido, Johan, ¿verdad?, con la derrota de Rafael Nadal en este torneo abierto de Australia ante Zing, ese gran jugador de tenis de Austria, que yo creo que en un futuro no muy lejano, digamos 2 o 3 años, si no va a ser el número 1 del mundo, ahora el número 5, va a ser el 1-2 del planeta. Si tenemos en cuenta de que ya Djokovic tiene unos cuantos años, al igual que Federer, que está próximo a cumplir 39 abriles y precisamente el español Rafael Nadal. A propósito, Roger hoy perdió ante Novak Djokovic en el Abierto Australia y avanzó a la gran final. Una victoria muy convincente de Djokovic ante el veterano Roger, que ya está cuesta abajo, como dice Teudi, un hombre que ha hecho historia en el tenis internacional. Y bueno, unos ya están prácticamente culminando su carrera y otros, como es el caso de Zing, buscando un futuro grande en el tenis internacional. En boxeo, el argentino Díaz, señores, acabó derrotando finalmente al cubano José Larduet por nocaut, y de esa forma el récord del cubano quedó ahora en 2 victorias con 1 derrota. En la NBA, ayer un total de 6 partidos, Portland derrotó al Houston, Sacramento sucumbió ante Oklahoma City, San Antonio en las espuelas, ese equipo te gusta a ti, ¿no? Sí. Memphis superó a Nueva York, Detroit perdió contra Brooklyn e Indiana logró victoria ante Chicago en tiempo extra, 115-106. Hoy jueves un total de 6 partidos, no estará jugando el quinteto Miami Heat, tampoco mañana viernes, pero el sábado estará rivalizando contra Orlando, no aquí en Miami, en la ciudad de Orlando, porque aquí, bueno, tendremos este domingo en horas de la tarde, noche, el esperado Super Bowl entre el Kansas City y el San Francisco. Tras los resultados de ayer miércoles en la NBA, Milwaukee, que no jugó, se mantiene cómodo en primer lugar con un récord de 41 victorias y 6 derrotas. Ventaja amplia de 8 sobre Toronto, que es el actual campeón. A 9 está el Miami Heat y a 9.5 el quinteto de Boston. Por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, y del desaparecido Kobe Bryant, que en paz descanse, siguen las investigaciones. Y bueno, a 3.5 están los Clippers de Leonard, y a 4.5 comparten ahí el tercer lugar Denver y el equipo Bruno Tokar, Jazz de Utah. En nuestro próximo espacio deportivo con Bruno y Exilda, sobre las 7:40, estaremos ampliando el tema de Dusty Baker, y acaba de firmar un contrato por 2 años como manager del equipo de los Astros de Houston, de 3 cubanos, entre ellos el espirituano, el Yuli, como le dice Johan, ¿verdad? El Yuli, ¿de dónde es el Yuli, Johan?
Es de mi tierra.
De tu tierra, el Gurriel. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. A las 6:56 hacemos ahora un repaso de las principales informaciones en estos titulares.
Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, coordinadores de la UNPACU, fueron liberados.
Entre tanto, la sede de la UNPACU en Santiago continúa bajo fuerte operativo policial.
Amenazaron con cárcel a la madre de activista que se encuentra en estado de salud muy delicado.
La encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Habana visitó a la dama de blanco Xiomara Cruz en un hospital de Miami.
Vecinos de La Habana Vieja rindieron homenaje a las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón.
El turismo en Cuba cae un 9,3%.
Comité para la Protección de los Periodistas intercedió por la activista cubana Iliana Hernández.
Venezolanos preparan una caravana hacia Miami para un encuentro con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Senado de Estados Unidos comenzó nueva fase del juicio político.
La Casa Blanca, entre tanto, objeta la publicación del libro del ex asesor de seguridad John Bolton.
La Casa Blanca considera nuevas restricciones para aerolíneas que vuelan a China.
El número de muertos por el nuevo coronavirus en China ha llegado a 170 y más de 7.000 afectados, y la OMS se reúne hoy para analizar si emite una alerta internacional.
Presidente Trump firmó el T-MEC.
Y organizaciones civiles en Nicaragua reclaman la discusión de las reformas electorales.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio ha estado Teudi Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Queden ahora en compañía de Müller y Arjona en Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.